Rincón Literario con José Manuel Contreras.
Pues sí, señor, aquí estamos en nuestro rincón literario, abriendo las puertas de esa biblioteca particular, muy particular, que tenemos aquí con todos ustedes, compartiéndola con ustedes los jueves y, por supuesto, con nuestro amigo, colaborador, querido compañero. Chema, ¿cómo estás?
Muy buenas,
¿qué
Pilar, qué alegría. Me encanta, bueno, echamos de menos a nuestro compi David Sañudo.
Pero mañana está aquí otra vez.
Pero de vez en cuando el compartir espacio contigo, bueno, pues me encanta. Que nos veamos todos los jueves por aquí. Pero tú fíjate que día primaveral por esta zona sur, que sí, se pues le ha tomado prestado al otoño, y decir, bueno, vamos a meter un poquito de primavera. Son días mágicos los jueves.
Yo soy muy primaveral y me gustan mucho los jueves y estas cosas, pero un poquito de lluvia, por Dios.
Sí, sí, sí.
Un poquito de lluvia ya, que no vendría mal.
Pero bueno, a lo mejor mañana viernes.
A lo mejor, ¿no? Mañana viernes. Eso, que llega el fin de semana. Venga. Oye, Chema, vamos a hacer un avance. Ahora hablamos con nuestra invitada, que veo que tienes una invitada.
Sí.
Un libro, además, que he estado yo por aquí viendo lo que tú nos has contado y has escrito, que tiene muy buena pinta. Te dejo que nos cuentes, que sí, nos pues avances un
pues
poquito.
Está con nosotros Elena Muñoz Echeverría. Muy buenas, Elena.
Hola, buenos días.
Bienvenida.
Muchísimas gracias.
A este rinconcito.
Encantada.
Y bueno, pues nos va a hablar de Vientos de pasado, El secreto tras el cuadro, que la verdad es que es una novela, me ha encantado, se lee de una forma fantástica, muy, 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 muy dinámica, y bueno, pues nos sitúa en una época, viaja en el tiempo un poquito hacia esa época de Godoy.
Ah, mira qué interesante.
De Pepita Tudó, y bueno, pues hay una historia de un cuadro, y bueno, pues ahí, a partir de ahí, y en la actualidad, y en esa época, ¿no? Donde nos divierte muchísimo con una novela, como digo, muy, muy, muy dinámica, donde hay intriga, donde hay aventura, donde hay amor. Por supuesto, en todas las novelas tiene que haberlo, sí. y misterio, muchísimo misterio en esa época, ¿no?
Fíjate que a mí me gusta mucho ese tipo de juego que se hace a veces en la literatura, de combinar dos épocas distintas, y luego además también es que es verdad que generalmente los autores que hacen eso luego saben muy bien cómo resolverlo, porque también esa es uno de los retos, ¿no? El cómo resolver esas dos partes de la novela.
¿Y qué te ha dado mucho trabajo, digamos, el juntar esas dos épocas, traernos ese viaje pasado-presente?
Bueno, primero muchísimas gracias por haberme invitado hoy. Estoy súper contenta de estar en este programa. Es una ilusión, porque ya he oído otras veces este rincón, y bueno, feliz. Bueno, siempre es más complicado que cuando realizas una escritura lineal, de un principio y un final. Pero sí es verdad que para mí ha sido una experiencia muy, muy divertida. En el sentido de que te obliga, entre comillas, a un ejercicio de flashback y de forward, ¿no? De ir para adelante y para atrás.
Sí.
Pero yo creo que al final al propio escritor le enriquece. Y yo creo que eso lo ve el lector, ¿no? Es como estar en un momento dado soñando y despertando, que hace que esas dos vidas sean mucho más entretenidas,
claro,
mejorando todas las novelas que escriban de manera lineal, obviamente, que otras novelas que, bueno, pues se inician en el mes de agosto y acaban en el mes de febrero,
pues,
¿no?
Pero es un juego fantástico y lo consigue de forma magistral.
Elena, Chema, a eso iba. Ahora entramos en más detalle con nuestra invitada, pero si os parece vamos a recordar cuál es la lista de los libros más vendidos según la FNAC de Madrid. En ficción, Los besos en el pan, de Almudena Grandes, de Editorial Tusquets. En el libro de bolsillo encontramos Daniela Astor y La caja negra, de Marta Sanz, Editorial Anagrama. Poesía y teatro, Ahora que la vida, Ismael Serrano, de la Editorial Frida. Y en categoría infantil juvenil, Secret Academy 3, El retorno de los escorpiones, de Isaac Palmiola, en la Editorial Montena. Nos toca ahora, Chema, irnos a nuestro rincón de las recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Pues mira, para jóvenes a partir de 9-10 años, todo depende de la madurez literaria, digamos, que tengan nuestros jóvenes, yo recomiendo Candela y el misterio de la puerta entreabierta. Su autora es Reyes Martínez, que nace en Madrid y desde el año 2007 reside en Gijón, compaginando su trabajo en un hospital como técnica especialista en radiagnóstico en su, y tiene una gran afición por la escritura. En 2011 escribe su primera novela, Candela y el misterio de la puerta entreabierta, que hoy recomendamos, y le siguieron Candela y el rey de papel, Candela y el cocinero de sueños, y bueno, una serie de aventuras de Candela, pero yo he querido, bueno, pues si no conocéis el personaje, acercaros esta primera entrega, que se ha reeditado por Editorial Bambú este año de 2015. Y si te parece, podemos iniciar la lectura del primer capítulo, que lleva por título Una voz en el viento, y que nos dice así. Candela estaba mirando por la ventana. Todos los días la misma historia. Estaba harta de números, mapas, ríos y tablas de multiplicar. La lección de hoy era especialmente aburrida, al igual que su profesora de lengua. A ver, ¿alguien me sabe decir qué significan las palabras sabia y sabia? ¿O es que he escrito mal en la pizarra alguna de las dos? El desconcierto era general. Solo levantó la mano Sergio, el empollón de la clase. Siempre era él quien sabía todas las respuestas. Parecía que en lugar de una cama durmiese encima de una enciclopedia. «Profe, yo lo sé». «No me cabe la menor duda, Sergio, pero quiero saber si hay alguien más en la clase que merezca aprobar mi asignatura. A ver, Carlos, ¿puedes contestar? Es que, bueno, yo sé que están bien escritas las dos, pero no sé qué significa cada una», contestó Carlos mientras la cara se le ponía de lo más colorada. Y bueno, pues ahí empieza la aventura de Una voz en el viento, el primer capítulo de Candela y el misterio de la puerta entreabierta. Las ilustraciones de Mercé López, la verdad es que son fantásticas. Como decimos, Candela y el misterio de la puerta entreabierta.
Muy recomendable, vamos con otras recomendaciones, pero ahora de páginas web.
Rincón literario, páginas web.
Pues mira, sencillito, Candela y el misterio de la puerta entreabierta.es. Así, fácil, todo fácil. De corrido y todo seguido. Candela y el misterio de la puerta entreabierta.es. Y bueno, pues es una página oficial de la novela donde podéis conocer a la autora, leer el inicio de varios de los capítulos y, bueno, pues dejar vuestra opinión y demás. La verdad es que es una página que está muy interesante. Candela y el misterio de la puerta entreabierta.es.
La visitaremos. Y ahora no vamos a visitar, sino hablar con nuestra invitada Chema de ese Vientos del pasado, El secreto tras el cuadro, que es el libro que hoy nos presentas con Elena Muñoz Echevarría, que hoy nos acompaña.
Sí, que además es licenciada en Historia del Arte y ha dedicado parte de su vida profesional a la docencia, y en la actualidad gestora cultural y coordina varias publicaciones en papel y digitales como asesora de comunicación y marketing. Colabora desde hace años en diversas publicaciones con artículos y relatos cortos y es autora de un blog de gran éxito en las redes sociales, Mi Vida en Tacones, que es la página que os recomendamos. Mi Vida en Tacones, 59.blogspot.com.es. Luego en Madrid Sur.
Me encanta el nombre.
¿A que sí?
Que lo sepas, Elena. Me gusta muchísimo.
A mí me encanta. Soy hombre y no llevo tacones, pero es que el título de Mi Vida en Tacones es que me parece espectacular. Bueno,
buenísimo.
Pues no obstante, su primera novela surge de este blog de Mi Vida en Tacones y bueno, pues como digo, como Viento en la Espalda, que fue su primera novela anterior a esta, y ha contado también con participación en antologías Entre Tantos, Anatomías Secretas y Laberinto de la Dicha y otros relatos. Y como digo, pues esa primera novela surge de Mi Vida Mi Vida en Tacones.
Sí, sí, sí. Mi Vida en Tacones. Bueno, surge porque yo empiezo a escribir, digamos, traspasando esa barrera del que te lean, que es el pudor que todos los que queremos ser escritores tenemos, a través de los blogs. Yo recomiendo encarecidamente, siempre que he podido, el año pasado, perdón, en enero de este año hice una conferencia en el Ateneo que se llamaba El blog como género literario. Y yo recomiendo siempre a aquel que quiera contar cosas que hay una herramienta en ahora mismo súper viable, muy efectiva y además que llega con muchísimo, que es el blog, ¿no?
Y es una forma de pulsar a los lectores.
Claro, ¿no? De hecho, en muchas ocasiones, perdón, se ponen cosas para ver si eso de alguna manera está gustando, para corregir, según los comentarios, etcétera, ¿no? Entonces yo empecé mi blog, Mi Vida en Tacones, y luego sí es cierto que cuando reflexioné sobre esa especie de tagline que tengo, que es reflexiones de una mujer encantada de conocerse, y es verdad que yo estoy muy contenta de haberme conocido y de seguir conociéndome, me di cuenta de que estaría muy divertido meterle la primera novela, porque lo que le pasaba a esa mujer, que soy yo realmente, era el fruto de unos sucesos que te van de aconteceres del día a día. Lo mismo podía hablar de que me encanta la tarta de chocolate, de hecho tengo una entrada que es una receta de la tarta de chocolate, a, bueno, pues cuestiones políticas, a, etcétera, etcétera, ¿no? Y ahí empecé, y en la primera novela, como El viento en la espalda, los capítulos los iniciaba con entradas del blog, claro, que ya estaban escritos. Lo cual además también como ejercicio literario era muy divertido porque me obligaba de alguna manera a incluir en ese capítulo la referencia de por qué aparecía, ¿no? Bueno, lo hice, a la gente le gustó mucho y incluso hubo gente que me dijo, oye, las entradas son magníficas, tal y cual. Y eso fue lo que en el 2014, también con Bodón, publiqué 100 artículos y microrelatos, una selección que se llama Mi vida en tacones.
Pero, ¿qué les podemos decir a nuestros oyentes de esta novela tuya? ¿Dónde nos traslada? Decíamos que a Godoy, de Pepita Tudó y demás. Pero cuéntanos un poquito sin que les destrocemos el final, ¿no?
El argumento, ¿no?
Sí.
Bueno, Vientos del pasado lo que cuenta es la historia de dos mujeres. Dos mujeres que comparten unas características parecidas. Son dos mujeres valientes, dos mujeres intrépidas, dos mujeres que para ellas, digamos, la vida les ha colocado en situaciones a veces muy complejas, pero que defienden aquello que es suyo. De hecho, Josefa Tudó, yo durante toda la novela intenté que y no sé si lo habré conseguido realmente al final, que el lector se diera cuenta de la lealtad de esa mujer respecto a Manuel Godoy, ¿no? Manuel Godoy es una figura histórica que ha sido tratada en muchos momentos con muchísima, no sé si injusticia o no, pero sí es verdad que no se le ha dado, yo creo, el rigor, porque fue un estadista muy importante durante el reinado de Carlos IV. Un hombre muy leal a la corona porque le acompañó al exilio y siempre, siempre le fue leal, y que en un tramo de su vida intentó justificarse escribiendo esas memorias que existen, ¿no? Ella en la novela, mediante un diario que es apócrifo, intenta contar realmente la historia. Intenta contar la historia porque el matrimonio Godoy sufrió una acusación muy grave respecto a la desaparición de las joyas, que
la
salieron corona, cuando fueron exiliados a Fontainebleau los reyes, ¿no? Como el viento de la espalda, Marta Nogales había sido un personaje que me había dado tantas satisfacciones. Recuerdo una señora en Barcelona en la presentación que hice, que se me acercó y me dijo, tiene usted que seguir escribiendo sobre Marta Nogales porque ha creado usted una protagonista, me dijo una señora mayor. Y dije, no se preocupe, señora, que en eso estoy, ¿no? Le dije yo, señora encantadora. Por cierto, muchos saludos a Barcelona si me oyen, porque siempre me han tratado de maravilla. Y entonces yo quería seguir con Marta y dije, pues bueno, Marta, ¿qué comparte con Pepita? Pues esa lealtad, esa manera de defender a los suyos, de ser capaz en un momento dado de no importarle ponerse frente a la galería si lo que tiene que contar es la verdad, ¿no? Pero claro, eso hay que colocarlo en un contexto, no se puede lanzar como así, sobre todo cuando estás escribiendo una novela de ficción, ¿no? Y entonces surgió el cuadro, ese cuadro que era un justificante en la primera novela para el encuentro de dos protagonistas, pero que por azares del destino me colocó ante una información que yo dije, esto es una bomba.
Aquí hay una mina,
¿no?
Sí.
Depende también cómo la manejes a veces, ¿eh? Sí. Porque estas cosas son como cuando te dan unos ingredientes muy exquisitos para cocinar y dices, Dios, como se me vaya el hervor o como se me vaya la sal, esto lo fastidia, ¿no? Pero bueno, parece ser, según opinión de los lectores, que no lo hice muy mal. Entonces salieron estas dos historias con unos personajes que yo creo que son personajes que enseguida conectan con el lector, cada uno en su
sí, en su faceta. Son personajes que conectan mucho y además te enamoras de ellos. Ahí hay una serie de personajes que forman parte de esa ficción y son fabulosos. Si te parece, nos hace la lectura, nos lees un poquito del inicio de unos párrafos de la novela para que os situéis un poquito y veáis esa forma de escribir con la que nos regala Elena. Cuando
bien,
quieras.
Pues voy a leer el primer capítulo, que es muy cortito, y así yo creo que los lectores van a saber, en este caso los oyentes. Con una agilidad inusitada para un hombre de su tamaño, trepó por la fachada hasta su objetivo. Una vez arriba, miró a través de los cristales. La tenue luz de la linterna le descubría una habitación grande decorada con muebles antiguos que le daban la semejanza de un museo. Todo se estaba cumpliendo según lo previsto. Las instrucciones recibidas le habían dirigido hasta la ventana adecuada para, desde allí, acceder al interior una vez anulada la alarma con un inhibidor de señal. Pan comido para él, a pesar de ser uno de los últimos modelos del mercado. Forzó con habilidad los cierres y saltó dentro. Alumbró el corto camino que tenía que recorrer según el plano esquemático que le habían facilitado para poder conseguir su propósito. Solo unas líneas desmañadas, pero suficientes. Un leve crujido provocado por un tablón algo suelto de la tarima del suelo rompió el silencio de la noche. Su corazón se detuvo por un instante. Se jugaba mucho si le descubrían. Intentó no moverse quieto como una estatua con un pie en el vilo, procurando casi no respirar. Sentía los latidos en sus oídos. La sangre repleta de adrenalina recorría como un torrente su cuerpo, preparándole para reaccionar si llegaba el caso. Pero contra todo pronóstico, nada escuchó salvo el sonido lejano del surtidor en el jardín. Sabía que en la casa solo se encontraba la criada, por eso era la noche elegida. Le había informado de que la muchacha se quedaba a dormir en ella cuando el propietario estaba de viaje. Debía andar por el quinto sueño dada la hora, pero siempre existía un riesgo, siempre. Podría despertar y entonces el plan tan cuidadosamente concebido se vendría abajo, viéndose obligado a tomar medidas violentas. Palpó el arma que escondía en el bolsillo trasero del pantalón, presto a utilizarla si fuera necesario.
Pues sí, sí que te abre boca para empezar a leer, pero ya, ¿eh?
Sí,
la
sí,
verdad
sí.
Es que es un comienzo muy fuerte, un arranque muy fuerte de la novela, con ese toque de misterio que comentabais antes, que ya se ve desde las primeras líneas.
Pero nos sitúa además una serie de personajes, porque háblanos un poquito de esos personajes no históricos, porque tenemos a la Tudor, se hace referencia a Carlos IV, a su hijo, se hace referencia a la reina, pero esos personajes que aparecen ahí, que metes en la novela, háblanos un poquito de esa construcción de esos personajes.
Sí, de la parte histórica, el personaje principal sería Josefa Tudor, pero la réplica se le da a un personaje que para mí es entrañable, que es Eduardo Romero. Es un periodista. Es un periodista que, tal y como yo lo veo, lo escribo, no existe, pero sí existe ese periodista, porque a mí, digamos, el leitmotiv de arranque de esa parte me la da una frase que yo leo de una entrevista que le hacen a Josefa Tudor aproximadamente un mes antes de morir, 15 o 20 días antes de morir. Y es una frase que, si me permitís un momento, porque la tengo aquí, para no equivocarme, la voy a leer. Es una frase que arranca de esa entrevista y dice Josefa Tudor: Godoy solo conoció en su vida un amor interminable y desesperado, y ese fue la reina María Luisa. Que eso lo dijera la que fue su compañera hasta el final de Manuel Godoy. Dije, ¿y eso? Qué cosa tan curiosa, ¿no? Entonces, eso se hizo a un periodista. Y a mí me parecía un escenario como absolutamente perfecto para arrancar. La señora Josefa Tudor, la condesa, sentada, el periodista enfrente, y ese periodista, cuando oyera eso, ¿qué pensaría, no?
Claro.
Y ese periodista se convierte en Eduardo Romera a medida que había ese juego entre los dos, ¿no? Un hombre muy joven, de 23 años, una mujer de 90, frente a una declaración que era toda una especie de resumen de lo que había sido la relación Godoy, ese triángulo de Godoy, María Luisa y Josefa Tudor.
Sí,
¿no?
Pero nos hablabas antes de esas dos mujeres, de Pepita Tudor y de Marta, pero también Marta, su familia, sus hijos y demás, que incluso hay sus amistades, le dicen, bueno, es que eres una, te metes a detective ahí con peligro incluso de tu integridad, ¿no? Y de la gente que te rodea. Quizá un tanto arriesgada esa mujer.
Bueno, Marta hace lo que a veces otros no hacen, pero porque no se dan cuenta. Quiero decir, yo creo que misterios en la vida hay en todos los lados, ¿no?
Sí.
Pero bueno, solemos no entrar en ellos. O sea, de pronto dejamos de ver a una persona que veíamos, de pronto alguien cambia de vestimenta y ¿qué ha pasado? Pero procuramos ir a lo nuestro, porque esta sociedad es lo que tiene, ¿no? Marta, lo que le ocurre es que es una mujer que, llegado a un punto en su vida, ella dice que hay un antes y un después en la vida de todo el mundo, y que bueno, pues con la edad que tiene, que es una mujer que además muchas lectoras se han sentido encantadas porque pasa de los 50, es una mujer que decide vivir, y vivir es todo. Vivir es, de pronto, que se te presenta una situación amorosa y tienes que dar una respuesta, o se te presenta un misterio. ¿Y qué haces? ¿Te quedas fuera? ¿Te quedas dentro?
¿O participas de alguna forma?
Eso es la personalidad, ¿no? Obviamente, es un personaje de ficción, ¿no? A lo mejor no todo el mundo no todas las mujeres entraríamos en ese juego, ¿no? A mí muchas me dicen, ¿qué hay de Marta en ti? Digo, ojalá yo fuera Marta. O sea, en vez de que muchas veces mi mayor aventura es, no sé, decidir si pongo pollo o pongo...
Bueno, esa ya es una aventura.
Todos tenemos alguna aventura en nuestra vida, chicos. La aventura nuestra se va a acabar porque el tiempo nos lo dice así. Así que yo os agradezco muchísimo que hayáis estado aquí con nosotros en este Rincón Literario. Chema, ¿quieres añadir alguna cosa?
No, solo recordaros, mividaentacones59.blogspot.com.es, porque vais a disfrutar de todas las entradas y conocer más del trabajo de Elena.
Estupendo. Pues recomendado queda Elena Muñoz Echevarría. Muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
Y enhorabuena por ese libro, hay que leerlo.
Gracias, un abrazo.
Chema, nos vemos, nos escuchamos.
Nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves.
Venga, adiós, un beso. Un beso.